Vamos a abrir primero que todo Filipenses capítulo 3, versículo 3, y vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo, que es el tema que quisiera compartirles hoy. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a hablar un poco de la circuncisión, pero de la verdadera circuncisión, no la hecha con manos de hombres, sino la circuncisión que Dios hace en la vida del creyente. Amén. Mira lo que dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Colosenses capítulo 2, ahí el libro siguiente, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, mira que Pablo comienza a hablar de la circuncisión, y él habla de la circuncisión en dos aspectos. Primero dice que, en el pasaje que leímos de Filipenses, dice Pablo que nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, no teniendo confianza en la carne. Y en Colosenses nos muestra otro aspecto, la circuncisión en la cual Cristo, cuando Él fue a la cruz, dice que ahí nosotros en la circuncisión de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué era la circuncisión? Para poder entender un poco esto. La circuncisión, cuando Dios llama a Abraham, y Abraham en sus jornadas, Dios comienza a hablarle, le dice que él va a ser de él una nación grande y le va a dar el lugar que él había pisado, que era la tierra de Canaán. Entre las promesas de Dios era que Dios iba a hacer a Abraham un padre de mucha gente, ¿sí? Pero la promesa de Dios comenzó a tardarse y a tardarse y a tardarse, a tal punto que Abraham y Sara como que dudaron de la promesa. Entonces Sara dijo: yo ya no te puedo dar hijos, hagamos una cosa, yo te doy a Agar, mi sierva, y tú te llegas sobre ella y es el que te va a heredar. Entonces ellos tienen así, de esa manera, a Ismael. Entonces, cuando pasa ese suceso, se le acerca el Señor a Abraham y le dice: Abraham, Ismael no me va a heredar. Y ahora vamos a hacer una señal entre tu pacto, entre el pacto mío contigo. La señal va a ser esta: que tú vas a cortar el prepucio de todo varón del medio del pueblo tuyo. Esa será la señal del pacto. Todo hombre que no se ha cortado el prepucio será raído del pueblo. Y en medio, después de que pasa lo de Ismael, viene la circuncisión y después viene el cumplimiento de Isaac, ¿sí? Entonces, la circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal externa del pacto con Dios. Pero mira lo curioso de la enseñanza ahí. La enseñanza es que Dios no gustó de la obra de Abraham hecha por sí mismo. Entonces le mandó a circuncidarse, y después de que él se circuncida bajo la señal del pacto, le da el cumplimiento de la promesa, que es Isaac, ¿sí? De ahí en adelante los judíos se caracterizan porque ellos guardan la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Pero ahora viene el tiempo del cumplimiento. Cristo se hace hombre, Cristo muere por nosotros. Y Pablo dice que de alguna manera, cuando Cristo muere por nosotros, ahí Dios nos estaba circuncidando. nos estaba cortando todo lo que traíamos, nuestros pecados, nuestro viejo hombre, nuestra unión al mundo, Dios la corta en Cristo, ¿sí? Y ahora Dios no quiere que nos acerquemos por nuestras fuerzas, que eso es lo que habla Ismael, sino ahora por la fe y la confianza en la obra de Cristo. Ese es el aspecto de la circuncisión. Pero ahora Pablo dice algo más, que es lo que yo quisiera compartir en el día de hoy. Dice Pablo que nosotros somos la circuncisión. Y ya no está hablando del aspecto de la obra de Cristo, sino el aspecto del servicio y la vida práctica del creyente. Los que servimos a Dios no teniendo confianza en la carne, sino en el Espíritu. Entonces la circuncisión habla de una experiencia que Dios permite en la vida del creyente, donde el creyente corta consigo mismo y con sus propias fuerzas para aprender a servirle a Dios por el Espíritu. Porque Dios no puede ser adorado, ni honrado, ni seguido, ni obedecido por nuestras propias fuerzas. Él tiene que hacer una obra profunda en el hombre. ¿Cuál es la primera obra profunda en el hombre? Que el hombre se arrepienta de sus pecados, los confiese a Dios, se vuelva y vea la cruz de Cristo. ¿Sí? Ahí él nace de nuevo y recibe de Dios el Espíritu Santo. Pero en la experiencia práctica, para que el creyente aprenda a servir a Dios, tiene que pasar por unas jornadas. Así como Abraham pasó por ciertas jornadas, el creyente tiene que pasar por ciertas jornadas para que pase de ser incircunciso a circunciso. Pase de servir a Dios en la carne a servir a Dios en el Espíritu. Pase de agradar a Dios por sus propias fuerzas a permitir que la obra del Espíritu en él fluya y su servicio llegue a ser agradable a Dios mismo. ¿Amén? Entonces eso es lo que vamos a compartir hoy. Hay tantos hombres en la Biblia donde tú ves este aspecto, pues yo quise escoger uno principalmente que siempre nos ha llamado la atención y varias veces hemos hablado de él. Es la vida del apóstol Pedro, ¿sí? Entonces vamos a ver ciertas experiencias que tuvo Pedro, que fue la manera en que el Señor comenzó a cortar la carne del Pedro. Y vamos a ver por la experiencia de Pedro, ¿qué es la carne? Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra carne. Entonces, hay un libro precioso del hermano Dercio Meireles, los que se animen a leer en portugués, es muy precioso. El libro se llama Los Siete Degrados de Pedro, o Las Siete Caídas de Pedro. Después hizo otro que es Los Siete Pasos, los Siete Pasos de la Restauración de Pedro. Entonces, de alguna manera vamos a ver los siete degrados de Pedro, pero esos degrados de Pedro, esa manera en que Pedro descendía, era la manera en que el Señor iba a comenzar a cortar la carne en la vida del apóstol. ¿Amén? Para que algún día Pedro también pudiera decir, ya no servimos a Dios en la carne. Y ese es un trabajo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a ver la vida de Pedro. Principalmente vamos a estar caminando sobre el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Vamos a ver, toca resumir porque son varias cosas y no quiero que nos quedemos a mitad de la enseñanza. Entonces vamos a resumir los pasajes, solo vamos a resaltar ciertos aspectos que nos muestran la carne de Pedro, pero también nos muestran el trabajo de Dios circuncidando a Pedro y formándose en él, transformándolo según el propósito que tenía. Mateo capítulo 16. Este capítulo es bastante precioso. Tú miras que el versículo 13 y como hasta el 20, ellos son llevados a un lugar y en medio de ese lugar el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro tiene una revelación de lo alto. Pedro no ve a Cristo como otro más, sino lo ve como el mismo Hijo de Dios y como el mismo Mesías de Dios. Hijo de Dios en cuanto Cristo estuvo eternamente con el Padre. Es Dios mismo. Todas las cosas Dios las creó para su Hijo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, hermanos, tú respiras, tú fuiste creado porque Dios quería que Cristo reinara en tu vida. Dios sustenta el universo con solo una intención, que su Hijo sea glorificado. El Hijo de Dios eterno por el cual el Padre creó todas las cosas. No un hombre más, no un Mesías más, no un grande profeta más, aquel por el cual Dios creó todas las cosas, el Hijo de Dios. Y mira esto, la palabra también Mesías es preciosa, hermano. Dios escogió a través de la historia de la humanidad que iba y profetizó que iba a surgir un hombre, el cual Él iba a entregarle todas las cosas y el cual iba a reinar sobre todas las cosas con justicia y equidad. El Mesías, el escogido, ¿sí? Su Hijo Jesucristo. Y Pedro ve al Hijo y tiene la revelación del Hijo y le dice el Señor Jesucristo, mira, eso no te lo reveló carne y sangre, eso te lo reveló Dios, mi Padre mismo que está en los cielos. Feliz eres, Pedro. Y uno dice, ahí comienza la jornada de Pedro, tiene revelación del Hijo, él comienza ahora a caminar con Dios. Pero curiosamente, a veces nosotros creemos en el Señor, vemos al Señor, pero todavía hay un aspecto en nosotros bastante sobresaliente, que es nuestra carne. Nuestra carne, mire, cuando tú creíste en el Señor y fuiste salvo, todo lo de Cristo está en tu espíritu, ¿sí? Pero ahora tu espíritu tiene una guerra dentro de ti, y esa guerra es contra tu carne, ¿sí? Sí, dice Pablo, que los dos son enemigos, sacan la espada y pelean. Y esa controversia comienza en nosotros, ¿sí? Entonces ahora Dios va a hacer una cosa, va a cortar con nuestra carne. Entonces mira que en el capítulo 16 Pedro tiene una revelación tremenda, pero unos pasajes ya adelante comenzamos a ver la carne de Pedro. Hay personas que se salvan, comienzan a andar y tú a los pocos tiempos ya ves la carne de los hermanos, ya ves tu carne. ¿No les ha pasado?
Sí.
A veces no sabíamos que éramos así de carnal, solo hasta cuando nos convertimos a Cristo. Qué cosas, ¿no? Antes nos creíamos buenos, hermanos. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, te vas a dar cuenta que no eres tan bueno como parece. Y Dios va a tratar contigo. Porque así como Abraham era un hombre, el padre de la fe, aún en sus experiencias se veía su carne. Y Dios lo va a mandar ¿a qué? Circuncidar. Mira lo que pasa. Vamos a comenzar a ver la carne de Pedro. Ahí en el versículo 22. Señor les dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos de los principales. Y en el 22 mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, mira, ahí en esa frase tan corta podemos conocer algo de Pedro bastante interesante, hermanos. El hombre natural nunca va a tener disposición para la cruz, para el trato, para la muerte. ¿Cómo es que tú vas a morir en una cruz? Le decía el Señor decía Pedro al Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Por qué le estaba diciendo Pedro eso al Señor? Porque si el Señor iba a la cruz, todas sus esperanzas, todo lo que ellos amaban y veían en el Señor, se iba a perder. Mira lo curioso de la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana, y el mismo Señor más adelante le dice a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esa es la manera como Él va a comenzar a tratar con la carne. ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer circunstancias difíciles? La característica de nuestra carne es que ella le huye al trato de Dios. Cada vez que el Señor arregla una situación para que Él trate tu vida, tú tratas de alguna manera hacerle el quite. Siempre buscas salida, siempre vas a buscar solucionar las cosas a tu manera. En ninguna manera esto te acontezca. Yo creo que Pedro le ha dicho al Señor, si el Señor los deja seguir hablando, le dice, no, Señor, hagamos esto. No vayamos a Jerusalén, vámonos para Samaria. Vámonos para otro así, comienza, pero sino que el Señor lo cortó de plano, o sea, inmediatamente lo dijo, no lo dejó seguir hablando. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la carne. La carne siempre quiere solucionar las cosas a su manera. ¿No fue lo que hizo Abraham y Sara? No podemos tener hijos, pues hagamos algo. ¿Sí? Y miren, hermanos, Pablo dice esto, que nosotros servimos a Dios no teniendo confianza en la carne. Eso es la circuncisión. La circuncisión o el trabajo de Dios en nuestra vida tiene un propósito, hermano, que tú ya no vuelvas a confiar en ti. Que tú no confíes en tus planes, que tú no confíes en tus pensamientos, que tú no confíes en la manera en que tú puedes arreglar las cosas. Imagínate Pedro más adelante siendo el gran apóstol de Dios, tratando de arreglar todas las cosas. Dice Salomón cuando iba a edificar el templo, David decía, orando por Salomón, decía, y mostrándoselo al pueblo, decía, es que este es que joven y tierno de edad, y la obra es grande porque es obra de Dios. ¿Cómo un hombre va a poder servirle a Dios mismo con sus propias capacidades? Nuestras capacidades naturales sirven para objetivos naturales. Para poder servirle a Dios, tenemos que servirle bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Dios necesita tratar a Pedro y a su astucia y su manera de arreglar todas las cosas. ¿Sí? Mira lo que le dice el Señor a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Qué palabras tan fuertes. Mira, hermano, cuando tú quieres servirle a Dios en tu propia prudencia y evitar las cosas que Dios ha preparado, te vuelves un instrumento del diablo. Imagínate, un hombre que le va a servir a Dios y en vez de servirle a Dios se pone en las manos del maligno. ¿No les parece que es necesario que el Señor circuncida a Pedro? ¿Te imaginas lo peligroso que pudiera ser Pedro en un ministerio? Mira, hermanos, en estos días he escuchado a un hombre decir esto: el lugar donde Dios se expresa plenamente a su pueblo es en sus ministros. A través del ministerio, el pastorado, de los apóstoles, de los profetas, Dios de alguna manera extiende sus brazos para hacer la obra aquí en la tierra. Pero también es el mismo lugar donde Satanás extiende sus manos para destruir a muchas personas. Un ministro puede usar y ser usado por Dios para la edificación de la casa. Un hombre que no ha sido tratado por Dios, que trabaja bajo su propia prudencia y su propia fuerza, puede ser instrumento de Satanás para destruir la casa. Se lo dijo el Señor al mismo Pedro, y seguramente también se lo dijo el Señor al mismo Pablo. Por eso Pablo decía después: ya no confío en mí. Qué cosa seria, ¿no? Estos pasajes uno lee y dice: aquí está Pedro, no solo, hermano, ahí estoy yo y ahí estás tú. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Y ahí vemos una necesidad, que Dios trabaje en nosotros para poder algún día decir como Pablo: ya no confío en mí. Antes, cuando era joven, le dijo el Señor, pero cuando eras joven ibas a donde querías. O sea, tú hacías las cosas como pensabas, tomabas tus decisiones. A mí me parece esto, entonces lo voy a hacer así. No importa, no le doy la espalda a Dios, yo no necesito de Dios y yo hago las cosas como yo quiero. Y el Señor comienza a apretarte la tuerca. Y a apretarte la tuerca y te das cuenta que tú no puedes. ¿Sí? Entonces el primer escalón que vemos en la caída de Pedro es su justicia, su sabiduría, su prudencia, que se vuelven en algún momento instrumentos del mismo maligno. ¿Cuántas personas hoy en día destruyen su vida porque viven su vida como a ellos les parece y no tienen en cuenta a Dios? ¿Sí? Hay un lado grosero del pecado, cuando el hombre dice: yo quiero pecar y vivir en contra de Dios. Hay otro lado también igual de grosero, cuando dice: a mí no me importa Dios. No voy en contra ni a favor, no me importa. ¿Sí? ¿Se me está haciendo entender? Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios en su vida. ¿Qué cosas se abre, le abre paso a la destrucción sobre sí mismo? Seguimos. Entonces le dice el Señor: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, a ti te interesa, Pedro, es algo natural, algo que tú ves, lo que ven los hombres. Dios tiene un propósito eterno. Y necesita, para llevar a cabo ese propósito, tratar con nuestra carne. Más adelante, esa es la primera como estación que vemos de Pedro. Más adelante, en el 17, sucede otra cosa tremenda. Este Pedro parecía que subía la montaña y bajaba el valle. ¿Sabes? Tú estás ahí, cerca, casi en el tercer cielo, hermano. Y en la siguiente jornada estás casi pisando el Hades. ¿Sabes? Estás con un gozo y una alegría en el Señor. Y al momentico estás triste, hundido en ti mismo. ¿No? ¿No has sentido esa experiencia? Decía un hermano que lo más fácil cuando estás allá arriba es caer. Y así Pedro pasa de la revelación a ser tratado drásticamente con el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos de un momento especial con el Señor a sentir que el Señor está corrigiendo algo en nuestra vida? ¡Qué cosas, ¿no? ¡Qué experiencia! Y en el 17 es lo mismo. Es aquel momento cuando el Señor se transfigura en el monte y mira, dice en el 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías representan los dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces Pedro dijo a Jesús, este Pedro no se podía quedar callado. Siempre habla, siempre mete las manos, siempre quiere. Y eso es un problema en la casa del Señor, hermano. Cuando nosotros mismos siempre queremos meter nuestras manos, arreglar las cosas, hablar, ¿sí? Ahí del Señor. Y muchas veces es en la carne. Entonces el Señor necesita tratar. En el pasaje anterior lo trató el Señor mismo, ahora lo va a tratar el Padre. Circuncisión no hecha por mano de hombre, decía Pablo. Miren esto, hermano, a veces nosotros creemos que las personas que tratan ciertas cosas con nosotros son las personas, tal vez es el instrumento, la cuchilla de Dios que está cargada. A veces a quien le gusta que lo callen, y a veces el Señor nos tiene que callar. ¿Por qué? Porque necesita cantar. Yo me acuerdo hace años, nos tocaba cantar el alabanza. Entonces yo cogía la guitarra y iba a cantar una canción y una hermana la... Hermano, esta canción. Pues bueno, cantaba la canción de la hermana. Iba a cantar otra canción, hermano. Esta. Y así, varios meses el Señor nos permitió tener la hermana ahí, de guardaespaldas. Siempre iba a cantar la canción y ella... Y yo, Señor, ¿qué está haciendo el Señor? Callando. A veces el Señor nos tiene que callar. Eso hace parte de él, la circuncisión. ¿Sí? ¿Y a quién le gusta? Mira la experiencia, hermano. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba. Mira, o sea, el Señor no permitió que acabara. ¿Quién sabe qué más iba a decir Pedro? No se ha preguntado qué diría Pedro después de eso. No, el Señor lo calló bruscamente. ¿Por qué? Miren, hermanos, la carne naturalmente, y ese es el pecado que tiene este momento de Pedro, quiere poner a Jesús con otras personas en el mismo lugar. ¿Sí? A uno mismo se quiere poner en el mismo lugar. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le va a decir el Padre a Pedro? Mira las palabras y ahí después lo meditamos. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Como diciéndole, Pedro, tú estás en la oscuridad. Te va a hablar a la luz de Dios. Porque una cosa es nuestra luz, o sea, la manera en que nosotros vemos las cosas, y otra cosa es la manera en que Dios ve las cosas, ¿sí? Como decía el salmista, en tu luz veremos la luz. Gracias al Señor que en nuestra tiniebla el Señor viene con su luz y no nos deja sumergidos en nuestra locura, ¿no? Imagínate, el Padre se hubiera podido quedar callado, hermanos, ¿cierto? ¿Pero por qué lo corrige? Porque lo ama y lo quiere llevar ¿a qué? A la luz. Una manera en la que somos librados de nosotros mismos es cuando Dios permite circunstancias donde la luz alumbra y nosotros somos puestos ¿al qué? Al descubrimiento. Hay un folleto del hermano Washman que se llama, se me fue el nombre, y él habla de esto. Él dice, el hombre a la luz divina, algo así se llama. O sea, cuando Dios expone al hombre delante de él. Porque delante de nosotros, lo que yo digo es lo máximo, pero mira lo que le dice el Señor. Y aquí una voz que desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Es como si el Señor estuviera diciendo a Pedro, Pedro, cállese, deje de opinar tanto, deje de hablar tanto y ponga la mirada en mi Hijo y escuche. Mira, ahorita vamos a ver la mudanza. Vemos a Pedro opinando y hablando y haciendo de las suyas, pero ya en Hechos vemos a Pedro lleno del Espíritu, citando versículo tras versículo de las Escrituras. Mientras estamos en nosotros mismos, prevalece nuestra opinión. Cuando Dios trata con el hombre, prevalece la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es lo importante para Dios? Su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y Pedro, todo aquello que te quite la mirada de mi Hijo, yo lo voy a tratar. Porque a veces otro problema, cuando queremos servir en la casa del Señor, comenzamos a ver al hermano y a la hermana y a nosotros mismos y las circunstancias. Y cuando tú quitas la mirada de Cristo, como cuando Pedro iba caminando en el mar, comienzas a hundirte. Y a hundirte. Y comienzas a desesperarte. ¿Qué voy a hacer yo conmigo mismo? ¿Usted no ha tenido esa experiencia, ¿no? Que se ve tan débil, tan corrupto, tan frágil, tan difícil. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo? Y el Señor le dice a Pedro, no se mire a usted mismo. Y llegan a la reunión, la iglesia, las circunstancias, los problemas. Y el Señor dice allá en la epístola a Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, quite la mirada de ustedes y miren a Jesús y óiganle. Una de las grandes responsabilidades de la vida del cristiano es conocer la palabra, amar la palabra. Miren, hermanos, la vida espiritual tiene varios órganos vitales, ¿sí? Que si tú no cuidas esos órganos vitales en tu cuerpo, espiritualmente estás destinado a una vida espiritual infructífera. Y uno de esos órganos, son varios, pero uno de esos así principales, la palabra de Dios. Si tú no comes la palabra de Dios, si tú no meditas en la palabra de Dios, si tú no perseveras en la palabra de Dios, tus opiniones van a prevalecer. ¿Sí? Como Pedro. Ay, señora, bueno sería. A Dios no le interesa si es bueno o es malo. A Dios le interesa si es la palabra de Él o es tu palabra. ¿Sí? ¿Con cuántas personas nos acercamos a hablar? Oye, hermano, eso, como dice, ¿dónde te reúnes? Yo no, pues nos reunimos por las casas. No, pero yo soy cristiano y me reúno en tal lugar y nos llamamos así, tenemos la personería así. Y le digo, bueno, ¿y dónde está eso en la palabra? No, pues es que así nos parece a nosotros. Lo que les parece, no prevalece la palabra de Dios. Mira, muchos hombres queriendo servirle a Dios ponen su propia prudencia. Un hermano, domingo, años escuchándolo, la iglesia local, la iglesia local, la iglesia local. Y un día se sentó y dijo, así dijo, no, hermanos, eso de la iglesia local, a mí no me parece, deberíamos comenzar a hacer así, así. Me volteé yo a mirarlo. Después de escuchar años una persona hablar algo de la palabra, cogió y puso su prudencia. Después terminaron diciendo que la iglesia local es una utopía, que eso nunca existió. Después de haber imprimido un libro como la iglesia normal de Bosman, se ponen a ellos mismos por encima de las escrituras. Eso es algo muy peligroso en la obra de Dios. ¿No les parece? El Señor necesita tratar con nosotros para librarnos de eso que somos en nosotros mismos, hermano. ¿Cuántos hermanos? Hace poco me escribió un hermano de una denominación por allá en Florencia. Me dijo: hermano, yo llevo tiempo escudriñando las escrituras y cada vez que voy a congregarme con los hermanos veo que todo es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Qué cosa, ¿no? Debemos, el Señor debe trabajar con nosotros, porque eso es una obra de Dios, ¿sabes? Las cosas de Dios no se embuten, hermanos. Las cosas de Dios es algo que Dios por revelación comienza a mostrarle por su trabajo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros no podemos coger a un hermano y decirle: esto es la iglesia, y versículo tras versículo tras versículo. Se va a sentir tal vez agredido a veces, pero a veces el Señor comienza a abrir los ojos. Él mismo, su palabra es suficiente, ¿verdad? Para hacer esa obra en la persona. Entonces Pedro se pone a sí mismo lo que él parece que él es bueno, pero Dios le responde. Ahí en el 6 dice: al oír esto los discípulos. Qué bueno que no solo lo oyó Pedro, hermano, lo oyeron los discípulos. Si esas experiencias son para que nosotros conozcamos. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ya ahí el Señor comienza a hacer algo. Nosotros metemos las manos y nos quemamos. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Y después ya cuando tú las vas a meter, ya lo piensas tú. Comienzas a tener temor. Me acuerdo una vez, hermano, yo estaba en una reunión hace años y no había quien compartiera la palabra, y yo me metí ahí a predicar. Me metí yo mismo, hermano. Comencé a hablar y yo sentía que entre más hablaba, como que si el ambiente se ponía oscuro. Oscuro, oscuro. Eso que tú hablas y entre más hablas, más seco te sientes por dentro. Después me senté y el Señor me dijo: ¿quién lo mandó a usted hablar? Y después, hermano, cada vez que iba caminando y me acordaba de esa situación, hermano, me daban como ganas de llorar. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Después el Señor pasó varios años sin permitirme volver a una reunión como esa. ¿Por qué? Porque había metido la mano. Uy, Señor. El que lo ha experimentado sabe lo que es meter la mano en algo santo del Señor. Meter la mano en algo de la iglesia del Señor. ¿Sí? Nosotros somos como Pedro.
Sí.
¿Cierto?
Yo sí.
Yo también.
Yo soy la primera.
Mateo 26, hermanos. Otra experiencia de Pedro, el Señor. Mateo capítulo 26. Ya vemos a Pedro ya próximo a experimentar la muerte de su maestro. Mateo 26, versículo... Vamos a leer el del 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mira aquí, respondiendo Pedro, el Señor le dijo. Por eso dice Santiago: el hombre de Dios es aquel que sabe refrenar su lengua. ¿Sí? Algo así dice Santiago. ¿Verdad? Nosotros creemos que el hombre de Dios es el que habla mucho. Si es lo contrario, el hombre de Dios es el que aprende a callar. Dice, decía Salomón: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para hablar. ¿Por qué vas a provocar a ira a tu Dios y ofrecer el sacrificio de los necios? Uy, qué frases, ¿no? No es que en la casa no se hable, pero primero acérquese a qué. A él oí, le dijo el padre a Pedro, ¿sí? Este es mi hijo amado, a él oí. Entonces respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor. Imagínate, hermano, imagínate que esa es otra característica de nuestra carne. A veces nos creemos mejores que los demás. Y confiamos. Ese es uno de los peligros de aquellas personas que tienden a ser un poco, de alguna manera, más piadosas. El Señor le dijo a los que oraban, no a los que no oraban, les dijo una parábola. Una vez se acercó un fariseo, comenzó: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como es publicano, que no sé qué, yo diezmo, yo oro, yo, ¿sí? Ese es el yo de Pedro, es el yo de cada uno de nosotros, que cuando Dios nos ha dado algo, nos creemos mejor que los demás, ¿sí? Y pedí al Señor, mira el principio de la caída de Pedro. Entre más arriba se pone Pedro, más bajo cae. ¿Sí? Ninguno de nosotros llegó a caer de la manera que cayó Pedro. ¿Por qué el Señor permitió la caída más en la vida de Pedro? Por su orgullo. Eso es la carne. Debemos aprender, hermano. Como decía Pablo, si tenemos algo es porque lo hemos recibido. Nuestra mirada, hermano, debe cambiar. ¿Cómo vemos al hermano? Aún como vemos al impío, es mejor no ver, es mejor taparse los ojos. Sí, porque el hombre naturalmente tiende a ponerse como juez de los demás. ¿Sí? Y el Señor va a tratar eso con Pedro. Y la confianza que él tenía. Tú no puedes decir, como dice Santiago, este año vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y el próximo año vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, porque tú no eres nadie para decir eso. Yo conocí el caso de una mujer acá, yo salía como el sobrino de ella. Era una mujer que tenía un puesto en el gobierno altísimo, ganaba mucho dinero y era una mujer muy altiva. Un día arrestaron al sobrino. El sobrino al otro día tenía que presentarse en la embajada de Estados Unidos. Entonces la mujer fue a sacarlo de la estación de policía. Entonces llegó a hablar con el policía. El policía le dijo: no podemos hacer nada, tiene que pasar acá 24 horas, 32 horas. Entonces la mujer le dijo: mire, usted no sabe con quién está hablando. Yo hago una llamada y mi sobrino está suelto en media hora. Ahorrémonos el problema. Así, altiva. El policía no le creyó, haga lo que quiera. Y llamó y a la media hora el muchacho estaba saliendo. Orgullosa, tenía poder, tenía dinero. Un día, yo después dejé de verme con él y un día me la encontré. Trombosis, parálisis de la mitad del cuerpo. No podía ni siquiera caminar por sus propias fuerzas. Una mujer de 40 años. ¿Qué es el hombre, hermano? Como la hierba. Pasa el viento y hasta ahí llega. Que nosotros no podemos confiar en ni nuestras fuerzas, ¿no? Porque a veces llega la misma salud, nos doblega y nos damos cuenta que somos, ¿qué? Hombres y no dioses. El hombre hoy en día se cree Dios, hermano, porque no necesita de Dios, entonces él puede vivir como quiera. Y el Señor le permite por las experiencias darse cuenta que es un hombre. Del polvo, y al polvo volverá.
Así es.
Aún los siervos de Dios son hombres. Débiles, decía Pablo. Y Pablo conoció tanto eso y decía: me gozo en mi plaques. Qué misterio, ¿no? Pablo ya había sido circuncidado. Mira, Pedro. Ay, Jesús le dice. Y esas palabras del Señor cuando él comenzaba: de cierto te digo, es que es como si Pedro, cuando Pedro dijo no te voy a negar, inmediatamente ya tenía la sentencia tres veces antes que cante el gallo. Qué cosa, ¿no? Al principio la caída se lo dice. Y mira lo curioso, hermanos. Pedro seguramente hubiera querido que eso no se hubiera sabido, ¿sí? Y el Señor hace que todos los evangelistas hablen de eso.
Ay, Señor, ¿para qué?
que rindamos.
A veces nos creemos tan justos, hermano, pero cuando el Señor trata con nosotros y caemos en pecado y nos vemos sucios. Eso es terrible, pero es más terrible cuando otros nos ven así. Sí, porque cuando tú te ves solo, ¿ver? Pero cuando el Señor destapa tu pecado, ¿verdad? O sea, Pedro no lo negó allá en el secreto, lo negó en público. A veces pasamos de estar muy fuertes a estar sumergidos en el pecado, creyendo ser los grandes hombres de Dios. Qué experiencia terrible. Pero ese es el camino, hermanos, de la liberación de nosotros mismos. El Señor necesita librarnos de nosotros mismos. El Evangelio no es como, me da risa y tristeza a la vez escuchar una persona que nos acerca y nos dice cada rato, ay sí, como esos cristianos que hablan de superación. Esos libros de superación cristianos. Esos no son libros cristianos, ¿no? Porque la vida cristiana no es de autosuperarse, sino es de negarse a sí mismo para que Cristo se forme en nosotros. No es autosuperación. La autosuperación es para el hombre, para el mono que se viste de ser, pero en su interior sigue siendo un mono. Ese es el hombre que se quiere autosuperar. Pero nosotros, nuestro camino es negarnos a nosotros mismos. Entonces dice el Señor, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo. Este no se queda callado, ¿no? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mira ahora, no solo, acuérdense que Pablo estaba hablando del servicio cuando hablaba de la circuncisión. Uno de los grandes peligros que tiene una persona que sirve a Dios en su propia fuerza es que va a llevar a las otras personas a lo mismo. Lo que somos, eso hacemos y eso influenciamos a los demás. Mira lo que pasó. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que lo que el Señor dijo un día, ciego, guías de ciegos. Qué peligro, ¿cierto? Muchas veces, decía un predicador en estos días, muchas veces lo más terrible es que las decisiones que nosotros tomamos van a afectar un montón de personas que hay detrás. ¿Qué cosas, no? El padre, la esposa, los hijos, los hermanos, bueno, muchas cosas, ¿no? Qué cosas, Señor. Vamos a otro pasaje más adelante. Ahí mismo. En el 37, en el mismo capítulo y en el 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De alguna manera estos tres hombres eran como los más cercanos al Señor. O sea que estas experiencias les suceden no a los lejanos, a veces a los más cercanos. Qué cosa, ¿no? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Y a quién le habla el Señor? Y dijo a... Pedro. Ay, Señor. Mira ahora otra característica de la carne. Y el Señor nos le dice, mire, la carne es débil. Sí, pero el Espíritu está dispuesto. Hombres que quieren servir a Dios y no son capaces ni siquiera de pasar una hora orando. Hombres que dicen, yo voy, Señor, yo hago, yo esto, y no son ni siquiera capaces de pasar una hora orando con el Señor. ¿Sí es la contradicción, hermano? Esa es la carne, queriendo servirle a Dios por sus propias fuerzas, pero realmente la responsabilidad que deberíamos hacer, que es orar primeramente, no lo hacemos. cosas, hermano, ¿sí? Muchas cosas, batallas, soluciones, respuestas de Dios no se hacen con estas manos. ¿Saben dónde se hacen, hermano? Con las rodillas.
De rodillas,
hermano. Esa es una de las grandes armas espirituales que Dios le ha dado a sus hijos.
Amén.
La oración. Y Pedro no podía ni orar una hora. Se quedaba dormido. Es como si el Señor le está diciendo, ¿no? ¿No que no me iba a negar? ¿Y ya se quedó dormido? Así somos, hermano. ¿Sí ven? Esa es la carne que el Señor necesita tratar con nosotros. Y diciéndole, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. O sea, la carne siempre nos va a llevar a otras cosas. Entonces, ahorita, ¿qué hacer, hermano? Cortar con esa carne que es débil. Y aún esas experiencias de fracaso en la vida cristiana son con dos objetivos. Uno, hermano, librarnos de nuestra confianza. ¿Sí? Y crear una necesidad en nosotros. Una de decir, oye, cuando tú coges un folleto como el de Watchman y que dice madrugad, ¿sí? ¿Lo has leído? Y tú dices, uy, Señor, y yo me levanto a las 10. Señor. Señor, madrugad. Madrugad y yo soy dormilón. Qué vergüenza, Señor. Pero entonces ahí comienza eso a librarnos y a crear una necesidad. Ya por lo menos tengo algo por lo que orar. Despiértame, Señor, despiértame. Despiértame. Vamos a otro pasaje, hermano. Juan capítulo 18. Ya vamos llegando a lo más bajo de Pedro. Juan 18. Bien. Ahí en el momento en que el Señor es capturado, o sea, vienen y lo apresan, y Pedro, entonces surge Pedro otra vez, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, este era, es como si el Señor fuera el protagonista del Evangelio y el actor, el segundo actor sería fuera Pedro, aparece por todos lados, siempre Pedro, pero mira lo que aparece Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Uy, mira ahora Pedro. Pedro iba a servirle a Dios en su propia fuerza. ¿Saben cuán peligroso es eso? Pedro en ese momento no parecía un discípulo de Jesús, sino parecía un discípulo de Mahoma, hermano. O sea, donde llegaban, sacaban la espada. Y al que no se convertía, le quitaban la cabeza, hermanos. ¿Eso qué es? El hombre en su propia fuerza queriendo hacer la obra de Dios. No le importa quitar lo que esté en medio. No le importa destruir, dañar, ¿sí? Él quiere servir a Dios y va a usar ¿qué? Sus armas. Su carne. Qué cosas, hermano. Por eso el Señor le decía a sus hijos por los profetas, no con ejército, ni con espada, ni con caballo. Sí, ayer hablábamos en la reunión de este John Knox, ese reformador escocés, y dice que él al comienzo de su vida, él era el guardaespaldas de un predicador, porque en esa época la Inquisición mataba a los cristianos, ¿sí? Entonces, un día ellos, los guardaespaldas, se por cosas, descuidaron al predicador y lo cogió la Inquisición y lo mataron. Entonces se reunieron cristianos, hermano, y decidieron que así como habían matado al predicador, iban a matar al arzobispo católico. Y ellos no lo hicieron, pero consintieron en la muerte de un cura. Y eso fue varias veces, en la Reforma pasó eso varias veces. Los cristianos, al verse tan perseguidos, armaron ejércitos, hermano, y se defendieron en varios países, guerras civiles, hermano. ¿Qué es eso? El hombre queriendo servir a Dios en su propia fuerza. Pero eso, ese servicio en la carne, hermano, no deja de ser sino una vergüenza al nombre del Señor, porque el Señor no es así. ¿Sí? Cuando tú quieres hacer algo en la fuerza del Señor, lo que haces es deshonrar el nombre del Señor, porque el Señor es ¿qué? Manso y humilde. Entonces la expresión que tú muestras de Cristo es totalmente anticristiana. ¿Sí? Por eso dice el Señor, por Pablo dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Cuando queremos, a veces hasta hermanos van a exhortar a otros y lo hacen con ira. ¿Sí? Hasta a veces vamos a predicar y hacemos sentir nuestra fuerza. Y no es así. Nunca la obra de Dios va a ser hecha de esa manera. Eso solo produce Ismaeles. Cosas que al tiempo van a causar ¿qué? Problemas. Señor, nos libre de nosotros mismos, hermano. Dice, y dio al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. O sea, aquí eso no sirve para nada. La fuerza del hombre en la obra de Dios, ¿qué? Es inútil. La copa que el Padre me ha dado de beber, me ha dado, no la he de beber. Qué cosas, ¿no? Ahora el último pasaje, Marcos 14. El último pasaje de la caída. Porque vamos a ver algo del levantamiento, ¿ven? ¿Ya están cansados?
No.
Vamos. Marcos 14. Solo me demoro para ir una hora más. Marcos 14, versículo 70. Dice.
14.70.
Ahora no vemos a Pedro que ya suelta su espada y sale corriendo y huye como los otros discípulos, sino ahora vamos a ver a Pedro en un punto bastante terrible, hermano. Ya había negado. Vamos a leer del 66. Entonces Pedro abajo, en el patio, esa palabra abajo, escondido. ¿Sí? Porque bueno, hay jornadas en las que tú no quieres que nadie te vea, que estás en tu pecado, que estás en tu locura, y si te pudieras esconder, sería lo mejor, ¿no? En el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, no era ni siquiera el sumo sacerdote. ¿Vino qué? Una criada, una empleada, hermanos. Yo no te negaré. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él no, negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, mira lo curioso, él quería que nadie se enterara y ella, tú eres.
No, no.
Como que este es de los que estaban allí, ¿no? A veces como que tú te escondes y entre más te escondes, como mi madre. Qué cosa, ¿no, hermano? Dice, a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, o sea, no fue. Los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Lo que nos da a pensar este pasaje es que él se puso a hablar con ellos. Porque ¿cómo lo escucharon hablar? No solo cayó, y cayó, sino terminó mezclándose con los del mundo. Eso es una característica a veces cuando caemos, ¿no? Antes, cuando estamos con Cristo, de alguna manera, esa vida nos hace guardarnos, ¿no? Cuando caemos, volvemos a ser prácticamente lo mismo que éramos antes. cosas, hermano. Dice, entonces él comenzó ya no solo a negarlo, hermano, a maldecir. Y a jurar. Imagínate la manera en que negó al Señor. No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro, qué cosa, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Ese es el punto, tal vez, donde la cuchilla está quitando ya lo último que queda en la carne. Tal vez el punto más doloroso. Tal vez el punto donde hay lágrimas, donde hay tristeza, donde hay vergüenza, donde hay dolor, donde tú crees que ya no hay solución. ¿Ya has llegado a ese punto, hermano? Que tú dices, ya se perdió todo. Y el Señor murió y yo lo negué de la manera más vil delante de los hombres. Uy, Señor. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor, el Señor no solo permitió que su siervo cayera, sino lo levantó.
Gracias, Señor.
Y cuando Él resucita, dice, decirle a ellos que he resucitado, manda a las mujeres y dile a Pedro. Es un mensaje especial, ¿cierto? A Pedro. Qué cosa es el amor del Señor. Vamos a ver solo unas cosas así rápido, hermano, en el libro de Hechos. Ya Pedro no es en la carne, sino sirviendo en el Espíritu. ¿Amén? Así sea rápido. Solo en el libro de Hechos. Mira, Pedro antes no oraba ni una hora, pero mira ahora Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración. Esa es una de las características de una persona que está sirviéndole a Dios en el Espíritu. Ha pasado de sentir la debilidad de su carne, la incapacidad de su carne, a tener un profundo deseo de estar cara a cara con el Señor, encomendar todas las cosas al Señor. Mira, muchos hermanos dicen, y es un pasaje que se usa bastante, el Señor dijo, id a todas las naciones y predicad el Evangelio. ¿Sí? ¿Se lo dijo a quién? A los 12 apóstoles. Pero tú no ves en el capítulo de Hechos a estos hombres saliendo corriendo a predicar. Tú no los ves, hermano. Porque la obra de Dios no comienza así. ¿Saben qué les dijo el Señor también? Porque a veces se nos olvida el otro pasaje. El Señor les dijo, miren, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Orar hasta que el hombre débil, insuficiente, que recibe poder de Dios para amar, para servirle a Dios mismo. ¿Sí? Todos los que se involucran en el servicio en la casa, en algún momento van a conocer que necesitan algo más que sus propias fuerzas, algo más que su propia capacidad o sabiduría. Necesitan poder de lo alto. ¿Cómo haces tú para predicarle a una persona que nunca ha oído, nunca ha sabido de nada de Dios y que esa persona pase de un estado de muerte espiritual a vida? ¿Cómo tú la convences de que su vida va destino a la ruina y que necesita salvarse y volverse a Dios mismo? Tú no puedes. Ni un cantante puede, ni un folleto puede. Necesitamos la operación poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para convencer a una persona? Pues ya hemos aprendido que ni haciendo ni deshaciendo se convence. Es obra del Espíritu Santo. Que corrige, que lleva a las personas a convencerse de su pecado. Sí, es obra de Dios. Por eso las fuerzas de Pedro en la obra de Dios son inútiles, hermano. Necesita, ¿qué? Poder. ¿Y saben dónde se encuentra el poder, hermano? En la oración, en la intimidad, en el secreto con Dios. Nuestro servicio en la casa de Dios debe ser el iceberg, la punta. Y lo que se oculta debe ser nuestra vida de comunión e intimidad con Dios mismo. Si no, todo lo que hacemos va a ser, ¿qué? Expresión de nuestra carne. ¿Sí? Ya vemos a Pedro cambiando, ¿no? Ahora Pedro se dedica, ¿a dónde? A la oración. Y mira ahí en el capítulo 2, en el versículo 14. Cuando hay hombres que se postran de rodillas delante de Dios, llega un momento que el Señor los pone en pie delante de los hombres. ¿Sí en el principio? Primero en rodillas delante de Dios y después ¿qué? De pie delante de los hombres. Entonces Pedro, poniéndose en pie, pero ahora no solo Pedro, con los 11. Otra cosa que Pedro aprendió, que cuando él estaba en sí mismo era muy peligroso. Él necesitaba estar con los otros hermanos.
Amén.
¿Sí? Él necesitaba estar regulado por los hermanos. Él necesitaba estar en el cuerpo de Cristo. En nuestra carne creemos que podemos solos. Cuando vamos y vamos, volvemos así llorando y decimos, ay hermano, te necesito. ¿Sí? Porque a veces creemos que podemos vivir solos. Necesitamos los unos de
nosotros.
¿Qué cosas, no? Se puso en pie y alzó la voz y les habló diciendo, bueno me es para mí. No, Pedro ya no habla así, hermano. Antes decía, Señor, bueno me es que hagamos esto. Ay, ¿saben qué? A Dios no le interesa lo que nosotros podamos hacer. A Dios le interesa llevar a cabo lo que Él prometió y estaba escrito.
Amén.
Mira cómo Pedro comienza a hablar, dice en el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En el 25. Porque David dice de él. En el 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Pedro, lleno de la palabra del Señor. ¿Sí ven la diferencia? Pedro lleno, o sea, su hablar era la expresión, el cumplimiento de lo que Dios había dicho por los profetas. Ya Pedro sale de su propia prudencia y comienza a hablar bajo o sobre las Escrituras. Y más adelante Pedro dice, miren, porque todo hombre es como la hierba, ¿sí? Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, ¿y qué? Y pereció, y su lugar no se conocerá más. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí ve el cambio, hermanos? Ya no está en su carne, ahora está en el espíritu. ¿Y qué? De su interior corre un río, ¿pero cómo? Como dice la Escritura. ¿Sí ve? Qué cosa maravillosa. Más adelante, hermanos, capítulo 3, cuando ellos son encarcelados, y en el capítulo 4, 18, están delante del concilio, mira lo que les dice, y llamando les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, pero a mí me parece precioso que ya no es Pedro solo, ¿sí? Antes era siempre solo. ¿Sino qué? Mas Pedro y Juan. ¡Oh, hermanos! Una cosa que nosotros comenzamos a entender, antes no lo entendíamos con el camino en el Señor, es que yo solo no voy a poder hacer muchas cosas. Uno correrá mil. Eso me dice, ¡wow! Pero dos correrán a 10,000. Nosotros debemos orar, Señor, pon en mi camino personas con las cuales yo pueda caminar para poder servir. No me dejes andar solo, Señor. Júntame, haz un arreglo para que las coyunturas del cuerpo sean unidas y yo pueda caminar con aquellos que van contigo, Señor. Porque el hombre solo, hermanos, tiende ¿a qué? A caer. Paso. A veces una de las cosas que no nos permite trabajar con otros hermanos es nuestro orgullo, hermanos. Entonces necesitamos ser bajados un poco, ¿no? Para poder ya no andar solo yo, sino andar con Juan. Qué cosa, ¿no? Y dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que ya se había hecho. Mire lo curioso, antes tenemos a Pedro negando al Señor hasta con una empleada, hermano. Ahora tenemos a Pedro que manteniendo firme su caminar aún en contra del concilio. Antes él era un cobarde en la carne. Cuando quería hacerlo en su fuerza, así era un problema. Ahora este hombre es que por la fe firme en lo que el Señor le ha dicho. ¿Cómo vamos a desobedecer a Dios por obedecer a los hombres? Juzguen ustedes mismos. ¿Y saben qué? En otra ocasión les azotaron y salieron contentos. En otra ocasión lo cogieron y arrestaron a Pedro y a Santiago. A Santiago lo cogieron y ¡uy! Al otro día le tocaba a Pedro. Y Pedro estaba durmiendo como un niño chiquito. Aprendió a qué? A confiar en Dios. Eso es una experiencia que a veces nosotros en nuestra carne sufrimos y queremos hacer otra cosa. Pedro, después de pasar por esa prueba, Pedro aprendió que su vida estaba en las manos del Señor. Aprendió a confiar en la soberanía de Dios, en el control absoluto de que tiene Dios de las cosas, hermanos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Si algo que hemos dicho últimamente, y es porque nos ha calado en la cabeza, es que la obra de Dios no es sostenida por nuestras manos. Es la obra de Dios, ¿sí? Y Dios la va a llevar a cabo porque Él es Señor y soberano absoluto. O sea, Él, lo que Él se ha propuesto lo va a cumplir. Que a veces nos permite participar en algo, pero lo que Él dijo, Él lo va a hacer, porque Amén. Él es Dios y no miente.
Amén.
Si hace sufrimos porque, ay, ¿qué va a pasar con esto, Señor? Señor, lleva a cabo su propósito, ¿no? ¿Sí? Con Pedro en la cárcel o con Pedro libre, el Señor es el Señor, Él es Dios, ¿no? Por eso el Señor les decía, yo los voy a hacer a ustedes. Y hubiera podido decir muchas cosas, entonces yo les voy a hacer mis testigos. ¿Qué es eso? Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Ustedes van a ir, pero ustedes no van a hacer nada. Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. ¿Qué cosas, no? A veces queremos ir a hacer. Pues el Señor nos dice, vaya, y miren lo que yo estoy haciendo. Hay un pasaje ahí más adelante que se ve eso de una manera tremenda. Y con este terminamos. Hechos capítulo... Eso está en el 14. No, perdón, en el 10, hermano. La experiencia de Pedro y Cornelio. Entonces está Pedro en un lugar. Vamos, leámoslo, así sea rápido. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba sentado y le decía, Cornelio. Ahí tú ves, hermano, que el Señor, lo que es la predestinación. Cuando Dios conoce a un hombre y sabe que ese hombre va a creer, y sabe que ese hombre tiene ese deseo de conocer a Dios, Dios le va a enviar un ángel para que le hable. ¿Sí? Hermanos, ¿pero por qué no llega gente? ¿Por qué no se convierte gente? No es obra de nosotros. Es Dios quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor trae a las personas. Solo el Señor sabe cómo lo hace. Aquí envió un ángel. Otras ocasiones no lo hizo así, enviaba personas. Y el ángel le dice, mira lo que dice. Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Silencio. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir... A Joppe, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira lo curioso, hermano. Los ángeles no predican el evangelio. ¿Sí? Las veces que los ángeles en la historia han aparecido para predicar el evangelio, ciertamente han sido demonios. Porque la predicación del evangelio se le encomendó a la iglesia. ¿Sí? No como José Smith, que se me apareció un ángel y me dijo, mira, este es el evangelio. Cogió el libro de Mormón y quitó la Biblia. ¿Sí? Hay que tener mucho, aún con las experiencias. Este ángel fue muy respetuoso. ¿Lo mandó a escuchar a quién? Al predicador. Porque es la manera que Dios escogió para que los hombres se salven. A través de la locura de la predicación. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y si ustedes miran, nomás cuando él iba con Juan, cuando sanaron al cojo en la entrada del templo, iban también a orar. Dijo Pedro un día, hermano, no es justo que nosotros nos ocupemos de las cosas de las mesas. Es necesario que nosotros nos ocupemos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Tiene la responsabilidad? La carne le gusta hacer muchas cosas. El espíritu tiene dos órganos vitales, la oración y la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice... subió a la hora sexta, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor. Y todavía vemos rasgos de Pedro, ¿no? No porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Miren, un poco el contexto es que un judío, hermano, nunca entraba en una casa de un gentil. Un judío veía al gentil como un perro, hermano, veía como algo menospreciable. Y para ellos eso de ir a las naciones a ser discípulos todavía no había sido un hecho. Ellos iban y solo predicaban a los judíos, hermano. Entonces el Señor le dice a Pedro, por esa visión: mira, Pedro, yo necesito que tú le abras las puertas del reino de los cielos a los gentiles. Pedro se queda viendo eso y dice: Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dice: lo que yo limpie, no lo llames, sino a mí. Él se estaba refiriendo a quién, a los gentiles, hermano. Pedro antes hubiera comenzado a opinar. Pero aquí ya Pedro no habla, sino comienza a meditar en lo que el Señor le ha mostrado. ¿Sí? ¿Qué será esto? Miren la diferencia, hermanos. Antes Pedro hacía, ahora el Señor hace el arreglo para que Pedro ya vaya, pero no en sus propias fuerzas. Le mandaron hasta el carro a la puerta de la casa para que lo llevara. Si ¿Sí era el arreglo soberano del Señor? Nosotros a veces queremos ir a predicar y comenzamos así como hacen los testigos de Jehová, puerta por puerta a ver quién nos abre. No somos nosotros los que abrimos las puertas, es Dios mismo. ¿Sí? Y nosotros abre la puerta y nos dice: venga. No, Señor, ¿cómo voy a ir? Antes Pedro se hubiera negado a ir. Por el contexto judío, uno no lo entiende, pero un judío sí lo entiende, hermano. Y aun cuando él va y habla con los otros judíos de Jerusalén, los hermanos le decían: ¿cómo los bautizaste? Y pero yo no hice nada, comencé a predicar y ni siquiera les había dicho que hicieran la oración de fe y ya estaban hablando en lenguas. ¿Sí? una obra de Dios, hermano, con el sello de Dios, mostrándonos que, hermano, que no es Pedro, no es Pablo, es Dios quien hace su obra. Nosotros debemos estar dispuestos como Pedro en el Espíritu a entender lo que Dios está haciendo, ¿no? Y a disponernos. Y Pedro fue ¿qué? Obediente y fue y predicó, y al ver la obra de Dios, ¿qué hizo? Sino bautizarlos, porque Dios le había concedido a los gentiles ¿qué? El arrepentimiento. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, porque ya va largo. Entonces, hermanos, la necesidad del trabajo del Señor, ¿para qué? Para que seamos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, y no teniendo confianza en la carne. Señor, nos ayuda, oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Ciertamente tú necesitas trabajar con nosotros, con nuestra naturalidad, con nuestra carne, para hacer una obra verdadera. Obra, Señor, trabaja en nuestras áreas en las que todavía somos como Pedro, Señor, antes de ser circuncidados. Obra, Señor, obra en nuestras vidas, obra en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser instrumentos útiles, Señor. Tú tienes una obra, Señor. Queremos participar en ella, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Guíanos, Señor. Levántanos cuando estamos así como Pedro, caído, llorando, avergonzado, Señor. Levántanos, Señor. Háblanos, Señor. Enséñanos, Señor. Haz tu obra con nosotros. Oramos por ellos, Señor, porque ciertamente tú nos apartaste para hacernos a la imagen de tu Hijo, Señor. Ese es tu propósito, Señor. Obra en nosotros, Señor, para que nosotros no seamos un tropiezo para tu obra, para tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.